12 es 9, consideración del proyecto de ley que modifica los artículos 187 estafa y 192 de lesión de confianza del Código Penal, ley 1160 modificada por ley 3440/08.
A consideración tiene uso de palabra la diputada Rocío Vallejo.
Gracias, presidente. Voy a sostener el dictamen en minoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales y también como proyectista, señor presidente, estimados colegas. Hay una enemiga común que ha arraigado en el corazón y en la cultura de nuestro pueblo. La corrupción.
Por favor, colegas.
A lo mejor van a escuchar cosas que no queremos escuchar, pero yo pido, por favor.
Adelante, diputada.
La corrupción es tan poderosa que ha permeado en la totalidad de nuestras instituciones, debilitando la estructura moral de nuestro país. Hoy más que nunca necesitamos dar una señal indubitable de que desde esta Cámara Legislativa declaramos la guerra a este flagelo que ha impedido por décadas las urgentes transformaciones sociales. El país y el mundo están viviendo un momento histórico por la pandemia del COVID. Esta situación no solo ha revelado las deficiencias de un Estado catatónico, sino también la corrupción de sus altos funcionarios en complicidad con empresarios de maletín, inescrupulosos y apátridas, que han hecho de esta tragedia una oportunidad para malversar fondos, inflar costos, sobrefacturar insumos sanitarios con actos impúdicos y miserables. Incluso hoy se está hablando de que en DINAC se compraron mascarillas donadas. Hasta ese punto llega la corrupción en este país. Desde esta Cámara debemos decir basta ya de una vez por todas y ponernos de verdad la camiseta de lucha contra la corrupción. Resulta imperiosa la necesidad de elevar las penas en este momento con relación a hechos de corrupción. La propuesta legislativa es modificar el artículo 187, estafa, y 192, lesión de confianza, en los incisos que hacen relación a los hechos graves. Donde no se describen conductas precisas, pero sí se elevan las penas. La estafa hoy tiene una pena máxima de 8 años y la lesión de confianza una pena máxima de 10 años. La propuesta es que la pena en estos casos de especialmente graves, y que mencionaremos cuáles serán esos casos especialmente graves, vaya de 1 a 15 años. Yo sé que hay colegas que van a plantear que esto, o no sé si han decidido otra cosa, puede ser el dictamen de mayoría constitucional, es que vaya a la Comisión de Reforma Penal. Y me quiero adelantar a eso, queridos colegas, y ustedes que están hace mucho más tiempo que yo en este lugar, saben que el resultado, probablemente cuando salga el resultado de esa comisión y que pueda meterse a estudio, va a pasar mucho tiempo. Esta es una ley urgente, es una ley que no puede esperar. Y con el argumento de que existe una comisión de reforma penal, no podemos dejar de tratarla. Ya hemos tratado otras leyes. Acá hemos elevado la pena mínima del contrabando de productos frutihortícolas, o sea, el que trae una caja de tomate a 5 años. Acá lo que estamos pidiendo es que sea la mínima 1 y la máxima 15 años en los hechos de corrupción. Los bienes jurídicos afectados, señor presidente, no es solamente el patrimonio. Acá se afecta la vida, se está afectando la salud, se afecta la alimentación de miles, millones de paraguayos que hoy no tienen que comer porque unos inescrupulosos están llevando la poca plata que tenemos a sus bolsillos. Porque nos están robando, aunque técnicamente no sea ese el término. En los casos especialmente graves se incluirá en forma específica que aquel que cause un perjuicio al patrimonio del Estado o que sea un funcionario el que lo haga, la pena que será aplicada será entre 1 a 15 años. basta de tanto privilegio a los corruptos de este país. Y la cuestión de la aplicación de la ley hace al Poder Judicial y al Ministerio Público, pues exijamos también ahí. Pero elevemos los marcos penales para los ladrones de este país. Y me van a decir, no, pero es demasiado, pobrecito, pero estamos elevando las penas, pero ¿cómo vamos a elevar sin preguntarle a la Fiscalía, al Poder Judicial? Señores, hoy, artículo 168 del Código Penal, robo. 1 a 15 años, el que roba un celular, aunque sea de 100.000 guaraníes, tiene de 1 a 15 años. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia entre ese ladrón de celular y este ladrón del patrimonio público? Que este ladrón del patrimonio público nos está robando la vida, la salud, la comida de los compatriotas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el ladrón que sí o sí se va a ir a Tacumbú, que probablemente sea un adicto y no tenga otras oportunidades en la vida, y este otro que nos roba con guantes blancos? ¿Por qué tenemos que darle prioridad y hacerle ganar tiempo? Porque sabemos que si esta ley es aprobada, señores, se aplicará apenas se publique. Y todos los que roban en pandemia tendrán una pena mucho más alta, que puede llegar a 22 años. Más medidas de seguridad también, si queremos, a 32 años. Así que, señores, colegas, con todo respeto, el que roba ahí una vaca se va 10 años preso, pero el que nos roba la esperanza no se va preso. Y vamos a discutir y que se vaya a una comisión para que dure muchísimo tiempo más la vigencia de una ley que hoy es prioridad. Basta de robar al Paraguay, basta de robarnos la esperanza, basta de tomarnos el pelo porque se ríen de nosotros. Y yo quiero un futuro en este país para mis hijas y para mis nietos y para toda mi familia. Y la única forma es que se acaben los ladrones de guantes blancos. Que sepan que no les va a ser tan fácil salirse de una causa, chicanear hasta lograr la extinción de sus causas. Colegas, les pido el acompañamiento de este proyecto porque esto es prioridad nacional. Gracias.
Gracias a usted, diputada. Rocío Abed, diputada, vocera de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sí, gracias, presidente. Buenas tardes, colegas. Como vocera de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quiero poner a conocimiento que en la fecha de ayer, en reunión virtual, hemos tratado el tema de referencia y en la comisión se han emitido 2 dictámenes. Un dictamen en minoría con número 76/20, en el que aconseja la aprobación del proyecto con algunas modificaciones referidas a excluir los casos menores a 10 jornales. Y se ha emitido un dictamen en mayoría en el que se aconseja remitir el mencionado proyecto a la Comisión de la Reforma Penal del sistema penal, habida cuenta que ese es el ámbito pertinente de discusión, análisis de las modificaciones tanto al Código Penal como al Código Procesal Penal. Y eso es lo que se pone a consideración del plenario, ambos dictámenes que han sido emitidos en la Comisión de Asuntos Constitucionales por nuestra parte desde esta comisión. Gracias, presidente. Gracias, colegas.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra la diputada Katia González.
Sí, presidente y colegas, yo quiero sumarme al fervoroso discurso de la diputada Rocío Vallejo, a su pedido, a su clamor, y hago mías sus palabras. Asimismo, yo quisiera simplemente decirle a la ciudadanía que hoy se define un partido. El partido que habla de la coherencia entre el discurso, a mí condeno la corrupción, hay que combatirla, y los hechos, porque hoy podemos marcar presencia con nuestros hechos y con nuestros votos, o seguir dilatando como la vocera de asuntos constitucionales lo ha pedido a este plenario. La cito con respeto, la señora Rocío Abed, que pide que esto se derive a comisión. Esta es una decisión de política criminal que no necesita ser demasiado estudiada, ni enjuagada, ni dilatada. Esta es una decisión de política criminal y los ejemplos son claros. Si aquel ladrón bagatelario que roba un celular, que roba una garrafa, que roba una docena de huevos, que roba ropa, que roba cualquier tipo de hechos, debe ir a la cárcel y su marco penal es de 0 a 15 años. ¿Cómo seguimos tolerando que los ladrones del erario público tengan un marco penal que le permita gozar de medidas alternativas a la prisión preventiva, como ha ocurrido recientemente con el titular de la DINAC, que ha creado no solamente ese esquema de maletín que todos conocen, sino además ha revendido en un día y medio 6 veces la misma mercadería a través de distintas empresas de maletín? A ese nivel llega la miserabilidad de este personaje. Y él es simplemente el ejemplo que permite ilustrar a este plenario de qué estamos hablando. Entonces, este es el momento de hacer una reflexión profunda. Equiparar a los ladrones de cuello blanco en nuestro sistema penal y hacer que los mismos paguen con penas ejemplares. Que aquel que se compromete a administrar fondos públicos sepa que si roba un guaraní, como mínimo se va a ir 15 años a la cárcel. Y como máximo, si se aplica el rigor de la ley y realmente los efectos de la corrupción, que son devastadores, puede llegar hasta 32 años y ojalá que así sea. Porque cuando el Ministerio Público y el Poder Judicial empiecen a poner en la cárcel a los delincuentes de cuello blanco, administradores de fondos públicos, ordenadores de gastos de este país, que en complicidad con el sector privado, en realidad no se puede decir que esta gente sea empresario, porque realmente en nuestro país hay personas que desde el empresariado han aportado muchísimo. Los tipos penales de estafa y lesión de confianza que estamos pidiendo un grupo de diputados, que se eleven las penas de los hechos punibles de corrupción, son señales políticas. Y esperamos nosotros que realmente mañana los titulares de los diarios, por aquellos que voten en contra de esto que significa ejercer un rol patriótico, porque es de patrióticos tomar realmente las riendas de este país y decir que la pandemia de la corrupción se tiene que terminar. Ese es el motivo por el cual, al tiempo de secundar la postura de la doctora Vallejo, solicito al plenario que se vote a favor de la elevación de las penas por hechos punibles vinculados a la corrupción pública, porque va a ser la única manera que iremos podando este caraguatatú de corruptos que tenemos en el Estado, estos tucucarú que comen y diezman la salud, la educación, la infraestructura y el trabajo. Y por nuestros votos nos conocerán. A la gente que tanto le gusta invocar a Dios, a la patria, a la bandera, a la escarapela, etcétera, este es el momento de hechos, no de discursos. En contra de la moción de cajonear este proyecto en la comisión de reforma penal, en contra, porque eso es lo que quieren hacer, cajonear, a favor de este proyecto, que es un proyecto sencillo, que es un proyecto entendible, que es un proyecto que, si realmente tenemos una decisión coherente, vamos a decir que los corruptos deben ir presos. No puede ser que una vaca valga más como bien jurídico protegido que gente que está matando a los ciudadanos paraguayos. Muchas gracias.
Gracias a usted, señora diputada. Diputado Jorge Ábalos Mariño, tiene usted el uso de la palabra.
Gracias, presidente. Yo creo que las leyes también deben responder a situaciones, momentos y realidades. ¿Se acordarán los colegas que el año pasado, cuando arreciaban las denuncias de contrabando de productos frutihortícolas, rápidamente el Congreso sancionó una ley por la cual se aumentaban las penas al contrabando de productos animales y vegetales en estado natural? Y era una ley que en ese momento respondía a esa realidad y a esas necesidades. Yo creo que, presidente, nuestra realidad de hoy justifica plenamente la aprobación del proyecto de ley de estudio en este momento, presidente. Gracias.
Gracias a usted, señor diputado. La diputada Rocío Abet tiene el uso de la palabra.
Presidente, nada más para hacer una aclaración, creo que hubo una confusión en lo que mencionaba la colega González, que mencionó, valga la redundancia, que he solicitado la aprobación de uno de los dictámenes. Como vocera de comisión, yo he puesto a conocimiento del plenario la existencia de dos dictámenes de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Uno en minoría por la aprobación y otro en mayoría para remitir a la Comisión de Reforma del Sistema Penal. Esa aclaración he hecho, lo he hecho de manera objetiva, poniendo a conocimiento del plenario la existencia de dos dictámenes. Ya que tengo esta oportunidad, sí, de manera personal, como Rocío Abed, no como vocera de Comisión de Asuntos Constitucionales, totalmente de acuerdo, suscribo, espero que todos los corruptos de todas las épocas puedan pagar sus culpas, y especialmente estos corruptos de hoy, que se están aprovechando de una situación caótica y crítica del Paraguay, esperemos que más temprano que tarde puedan pagar todas sus culpas, porque están jugando realmente con el pueblo sufrido de Paraguay. Gracias, presidente.
Se agradece la aclaración, diputada. Diputado Jorge Brites, tiene usted el uso de la palabra.
Gracias, presidente. El zorro cuidando al gallinero, presidente. Estamos asuntos constitucionales imputados por hecho de corrupción dictaminando. Quería comentar nomás de que había presentado un proyecto que se tituló, o se le llamó, ¿verdad?, criminalización de la corrupción, con respecto al proyecto de la colega Rocío Vallejo. A ver un poco si no es más o menos el mismo sentido de ese proyecto que yo había presentado, donde mi proyecto justamente, o sea, el proyecto que presenté trata también de eso, de los hechos de corrupción de que se ha tipificado como crimen, Rocío. Entonces, para que justamente no se chicanee o no quede por el camino, sino que vaya a un juicio oral y ahí se defina, ¿verdad? Justamente eso es lo que venimos reclamando, el hecho de la impunidad. Entonces, estamos en un proceso. Y la ley debe estar a servicio de la ciudadanía y no perjudicarla, ¿verdad? Entonces, solamente comentar un poco eso a los colegas de ese proyecto que había presentado. Y bueno, también obvio, respetando todas las garantías constitucionales. Pues yo había hecho un curso en Argentina, en Rosario, con el profesor, el doctor Alvarado de Yoso, y eso siempre quiero aclarar bien, ¿verdad? De que en ese proyecto justamente que yo hablo de criminalizar la corrupción, no se trata del que al ser imputado ya tenga que estar privado de su libertad, sino el hecho de que tenga que culminar el proceso con una sentencia definitiva, presidente. Entonces, comentar un poco ese tema, y bueno, y si se va a respetar todo el tema de las garantías constitucionales, vamos a acompañar este proyecto. Gracias, presidente.
Gracias, señor diputado. Diputado Ramón Romero Roa, tiene usted el uso de la palabra, diputado.
Gracias, presidente. Yo quiero puntualizar primeramente que yo estoy plenamente de acuerdo que podamos analizar la posibilidad de elevar la pena en este caso en particular que se menciona. Quiero puntualizar eso porque me voy a referir al dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en mayoría. Y lo que hoy se discute es un tema muy importante y son corrientes que los especialistas en el derecho penal con entusiasmo van a discutir horas y horas, porque siempre hay un discurso reivindicador de la sanción penal. Y dentro de ese recurso o un discurso reivindicador de la sanción penal, por supuesto que existe la posibilidad de plantear de que las penas sean elevadas, como en este caso se están planteando. Pero lo que me preocupa es el discurso que se incorpora al presentar el proyecto. Por eso es que yo me inclino en decir de que el discurso que se incorpora para elevar la pena es lo que me preocupa, porque pareciera ser que hay un vacío normativo en este sentido. Y lo que no hay es justamente eso, no hay falta de normas. O sea que hoy aquellos que cometen ese delito no están libres, no están libres o no están en la cárcel porque falte una norma, porque haya un vacío legal, es porque hay impunidad. O sea, que decir que solamente porque hoy aprobamos esta ley se va a accionar contra los delincuentes es mentira. Ni siquiera se está cumpliendo lo que dice la norma en relación a la cantidad de años de pena, como ya mencionó el proyectista. Lo que hay sí es impunidad. Y yo quiero mencionar el nombre del doctor Com, que es un destacado jurista del Paraguay vigente. Hay veces que mencionamos a juristas que no conocemos porque leímos una hoja de un libro que escribió, pero el doctor Con es un jurista destacado que ha sido inclusive candidato a miembro de la Corte Suprema de Justicia, y él dice lo siguiente: a mayor normas penales, mayor confusión, mayor distracción, y hará que no pase nada. O sea que no es una verdad absoluta de que va a terminar la corrupción si es que nosotros elevamos la pena. Lo que sí hay, señora, y reitero, esto es la impunidad. Y lo que nosotros tenemos que ir orientando y dejar un legado es el mejoramiento del sistema penal. Y para eso necesitamos que la ley penal en estudio de una vez por todas sea concluida. Y en este sentido, no creo que lo que dice la compañera diputada nacional Katia González sea cierto, en un aspecto, de que se quiere enviar a la comisión para cajonear. ¿Cómo se va a cajonear un proyecto que se remite a la comisión de la reforma penal cuando la presidenta de esa comisión es la propia proyectista, la compañera Rocío Vallejo? ¿Cómo vamos a cajonear si de ella dependerá eso? Justamente de volver a al plenario. Pero sí, lo que buscamos es de que no cada vez tengamos que ir introduciendo modificaciones a la ley penal, sino que mejoremos todo el sistema, que hay muchos proyectos presentados individualmente, que si hubiésemos aprobado todo, no sé qué ley penal íbamos a tener. Entonces a mí me preocupa, sí, yo estoy de acuerdo que podamos discutir, las corrientes son siempre interesantes, identificarse con una de ellas, reitero, que el discurso reivindicador de la sanción penal es una de ellas, pero no todos tampoco estamos de acuerdo muchas veces con ese criterio. Entonces, remitir a la Comisión de la Reforma Penal es lo que la Comisión de Asuntos Constitucionales de mayoría, que dicho sea de paso yo no estuve, ni firmé el dictamen, pero yo creo que es razonable, porque mañana se presentará otro y otro. Reitero, de que no es porque hoy se aprueba esto ya vamos a tener, digamos, ausente la impunidad, si ni siquiera con lo que actualmente se tiene como norma estamos cumpliendo. Entonces, hay veces que uno puede plantear un proyecto, pero lo que sí me preocupa siempre es que cuando uno plantea, pareciera ser que quiere trasladar a los otros colegas, por un lado los que plantean la puridad y por otro lado los que no estamos de acuerdo, la oscuridad total, la complicidad, la corrupción. Y eso no es bueno. No es bueno porque al final de cuentas tenemos que ponernos de acuerdo. Y aquí, de repente, cuando hay una discusión de esa naturaleza, se trata de números. Y el que tiene más votos es el que resuelve. Y muchas veces, tal vez, con los votos no se resuelva lo razonable. Y lo importante es que se resuelva lo razonable, porque la propuesta no está mal. La propuesta no está mal y hay que discutirla a profundidad. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Diputado Sebastián García Altieri, tiene usted el uso de la palabra.
Gracias, presidente. Realmente me sorprende, ¿verdad? Realmente me sorprende cómo el discurso patriota sale en boludeces, sale en cosas sencillas, sale en cosas así banales, pero cuando se tratan cosas serias, se discursea con rebusques, con pseudo argumentos académicos, con inventos, con medias verdades, pero el patriotismo no sale. O sea, cuando hay verdadero cambio y verdadera oportunidad de demostrar patriotismo elevando la pena contra los corruptos, ese discurso patriótico no sale. Porque me acuerdo tan bien lo fervoroso que eran esos discursos cuando le aumentaban las penas a los contrabandistas de tomate, a ese que trae un cajón de tomate que se puede ir 5 años preso. Me acuerdo lo fervoroso que eran esos discursos en contra del que mete 2-3 frutas por la frontera. Sin embargo, ahora estamos hablando de penas en serio en contra de los verdaderos delincuentes de este país y no chicaneamos y escuchamos discursos chicaneros, discursos que sencillamente le dan la vuelta y tratan de pilotear y tratan de buscar el argumento para que no parezca que lo que están es a favor de la impunidad, porque esa es la verdad. La verdad es que están a favor de la impunidad al oponerse a que se aumenten las penas contra los corruptos. Y no, de lo contrario tendríamos que bajar las penas para todos. Porque si ponemos en la balanza penas de corrupción con el que roba un celular, es absurdo que el que roba un celular tenga penas mayores que el que roba miles de millones en tapabocas sobrefacturados con empresas de maletín. Y hoy está cómodo en su casa, encerrado, cumpliendo prisión preventiva domiciliaria. Total, va a pasar un tiempito y ya está, ya llegó. Chicaneó un ratito y no le pasó nada. Como a muchos otros que ocuparon cargos, tanto reciente como en un pasado reciente, como en este mismo periodo. Entonces, hoy es uno de esos votos decisivos. Hoy es uno de esos votos en los cuales se tiene que sacar a la luz el verdadero patriotismo, o si el patriotismo es de viroreí y de discursear y de mentirle a la gente, porque eso es lo que se hace, se le miente a la gente. Entonces yo creo que es una clara situación en la cual el que vota verde vota a favor, está a favor de que se haga justicia, y el que vota rojo vota en contra, está a favor de la impunidad. Por lo tanto, presidente, quisiera solicitar el voto nominal, que se vea, que se haga cada uno responsable de quien no quiere que se aumenten las penas contra los corruptos. Gracias, presidente.
Se toma nota, diputado, de su moción, diputada Celeste Amarilla, y se agradece la participación, diputada Celeste Amarilla. Tiene usted el uso de la palabra.
Bueno, yo también un poco sorprendida de cómo giró la cosa. Quiero leer dos frases, porque a veces el acápite de la ley no les llega tanto a los... Al público, digamos, porque a veces el acápite es un poco general. En el artículo, me equivoqué de anteojo, perdón. En el artículo 187, el punto 4 se refiere a quien abuse de su posición como funcionario y con ello cause un perjuicio al patrimonio del Estado. El punto 5 dice, quien perjudique el patrimonio del Estado. Dos figuras detestables, personas detestables que abusen de su posición de funcionario y causen un perjuicio al patrimonio y que perjudiquen el patrimonio. Luego tenemos el artículo 192, lesión de confianza. A veces también esta palabra lesión de confianza corre por nuestros oídos, ¿verdad? Y no nos detenemos a pensar exactamente qué quiere decir. Quiere decir que lesionaste la confianza de la persona que te puso ahí, en el ámbito privado. Y en el ámbito público, lesionaste la confianza que el pueblo te dio al ponerte ahí a través de sus representantes. Eso es lesión de confianza. El pueblo, a través de los representantes que votan, que eligen, finalmente es quien pone a todos los funcionarios en sus lugares. No es directo, es a través de los representantes. Y vos lesionás esa confianza. Le defraudás a ese pueblo desde el cargo en el que te pusieron para defender el patrimonio del pueblo. Entonces, ¿quién perjudica el patrimonio del Estado? ¿Quién abusa de su posición como funcionario? ¿Quién defrauda la confianza que se depositó en él? ¿Merece o no merece una pena mayor? El razonamiento para mí es súper sencillo. Claro que merece una pena mayor. Acá no estamos hablando de nada que modifique la estructura del Estado, de nada que se tenga que debatir porque con esto se estaría violando algún tratado, acuerdo o alguna cosa. Es simplemente castigarle con una pena mayor al que roba la plata del pueblo. Así de sencillo es lo que se está planteando. Que el que roba la plata del pueblo y otros también tengan una pena mayor. En este momento en que hemos sido sorprendidos, en que hemos sido humillados por funcionarios que se atrevieron a tocar la plata destinada a nuestras vidas, la plata destinada a nuestras vidas. Ya no es la salud, porque esto mata. Y hubo gente que se atrevió a tocar y a lucrar con ese dinero. Fuimos sorprendidos, no podíamos creer. Muchos, quizá los que ya conocían al señor Melgarejo y su gavilla no les sorprendió luego, pero a muchos nos sorprendió. Y ahora no le queremos dar más penas. Entonces, la sorpresa que tuvimos de que habían funcionarios cuyo grado de miserabilidad superaba los límites hasta el punto de lucrar con la plata de la pandemia. En una actitud que si fuese una guerra, de tanto que se habla que esto es una guerra, esto es una guerra, si fuese una guerra esto iba a ser traición y esto iba a ser fusilamiento. Y lo único que queremos darle es más cárcel. Acá no hay una dicotomía, acá no hay blanco ni negro, acá no hay, disculpe que lo cite al diputado Roa, acá no hace falta parafrasearle a nadie que dijo a mayores normas. Esta no es una norma más, es la misma norma. No estamos aumentando el número de normas, estamos aumentando la pena. Así que esa paráfrasis me parece que no cabía acá. También ese facilismo o esa manera de tratarnos de inferiores, casi cuando nos dice el diputado Romero, disculpe que lo cite, no es que porque esto se apruebe se va a acabar la impunidad. Desde luego, diputado, no es usted el único que entiende lo que lee. Desde luego, diputado, la impunidad para que se acabe, se tienen que morir cientos de paraguayos para que se acabe la impunidad y la corrupción. Miles de paraguayos se tienen que morir y no tienen que nacer más ni su nieto, ni su hijo, ni su nada. No está en nuestras manos, lamentablemente no está en nuestras manos. No se va a acabar la impunidad. La impunidad se va a acabar cuando nos convenzamos que tenemos que ser decentes y cuando entendamos lo que es ser decente y lo que es ser corrupto, porque eso es lo que nos entiende. Y eso que no es delgada la línea que lo separa. La línea es bien amplia, la que separa de la honestidad y la deshonestidad, bien amplia. No hay nada dicotómico, no hay nada estructural, no hay nada que tenga que discutirse demasiado ni consultar digestos jurídicos ni el código de Hammurabi. Acá simplemente estamos hablando de aumentar la pena a los que tocan, roban, mal utilizan o se aprovechan del patrimonio del Estado. Sencillo es lo que pedimos. Y también recuerdo, como dijo el diputado García, disculpe que lo cite, también recuerdo cuando se trataba el contrabando. También recuerdo que, no me acuerdo cómo voté, pero también recuerdo que hablé de esto mismo. Nos rasgamos las vestiduras por los que traen champú, pañales y tomates de Clorinda y le prohibimos porque eso va a destruir la industria, eso va a destruir el comercio. Sin embargo, en el avión de ayer que venían los insumos de salud también venía electrónica de Dalia López y de su marido. En cada avión que viene con insumos de salud, señores, les cuento que viene la mitad del avión electrónica de Dalia López. Y cuando no se animan a bajar, porque estamos por ahí con nuestro larga vista, bajan en Montevideo y de ahí traen por tierra y meten por Encarnación o por alguna frontera donde tengan un amigo. Ese contrabando no se ve ni tampoco perjudica seguramente la industria. Sí, le perjudicamos a grandes, le perjudicamos a Sony, a Samsung, a Apple. Entonces parece que no, es perjuicio. Pero el tomate hay que castigar. La cebolla que pasan en esos barquitos verdes para vivir, eso va a destruir la industria. ¿Qué industria si acá no se planta cebolla? Hay dicotomía en el discurso de ustedes. No hay dicotomía en esta ley. Claramente, y digo para el público, porque acá ya tienen todito su voto, lléganlo ya con su mano levantada, ya saben bien a dónde van a votar. Pero para el público digo, lo que estamos por perder, la ley que estamos por perder, es una ley que aumenta las penas para los que roban la plata del pueblo, ya sea disfrazada como estafa, como lesión, como lo que sea, ya sea disfrazada como compra innecesaria, ya sea disfrazada como coima, como lo que sea. Lo que acá pedimos los proyectistas es que se aumente la pena al que roba la plata del pueblo. Y se los pedimos hoy, hoy que metieron la mano en la plata de la salud. Hoy estamos pidiendo. No mañana ni hace un año. Hoy. De eso se trata la ley. Paraguayos y paraguayas que están viendo. De eso se trata. No se dejen engañar por los términos y los acápites y las comisiones, porque ni más ni menos es eso lo que pedimos. Y es eso lo que posiblemente vamos a perder dentro de 5 minutos. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Sebastián Villarejo, tiene usted el uso de la palabra, señor diputado.
Gracias, presidente. Voy a ser breve, pues creo que ya hubo mucha discusión sobre el fondo. Quiero agregar algunos detalles nomás para la reflexión. Evidentemente el problema de la impunidad no se resuelve con el aumento de penas. Impunidad hay para el que hoy mismo con el plazo que sea. Pero bajo ese supuesto que por la impunidad no podemos aumentar penas, entonces bajemos nomás todas las penas de todos los tipos de delitos y crímenes a un año porque hay impunidad. No tiene nada que ver una cosa con otra. Si hay impunidad porque no funciona la justicia, pues bien, espero que el jurado de enjuiciamiento de magistrados haga su trabajo y no dé impunidad a quienes están lucrando con la justicia dentro de ese poder del Estado. Eso de repente es lo que corresponde. Evidentemente, el interés es la medida de la acción. Y acá ni siquiera no juzgo, pero cuando hubo un interés sobre el contrabando, en minutos se aprobó una ley donde se aumentaron penas. Pero cuando en este momento estamos hablando de corrupción, definitivamente el interés no es aumentar las penas de la corrupción, porque es así de sencillo. Y quiero mencionar algo más. Aumentar las penas, y esto es importante para los colegas que de repente pueden no estar en el mundo jurídico, no se refiere solo al tiempo en que ellos van a estar presos, tiene relación directa con la prescripción de la causa. Y hoy en día por chicanas mucha gente muy rápido, con varias chicanas, termina logrando la prescripción de su causa. Entonces no se refiere solo a la condena, se refiere al plazo en el cual la justicia puede seguir persiguiéndolos. Si consideramos genuinamente que esta es la pandemia de la corrupción, no es tan complejo estos dos párrafos que estamos proponiendo que se modifiquen, no son tan complejos. Bien puede tomarse una decisión, bien puede enviarse una señal desde esta Cámara, bien creo que tenemos que ser coherentes con lo que decimos en varios discursos. Hoy no más, porque mucho, y no lo dije en ese momento y ahora lo digo, discurseamos patrióticamente de los gastos y criticamos que las leyes son innecesarias. El aumento que hoy se aprobó a la Fiscalía tiene 5.000 millones de guaraníes en pasaje y gasto de ceremonial. Son 10.000 familias menos que reciben Ñangareko. Porque eso pues es lo que hay que hacer con las decisiones que tomamos, bajar a tierra. Es como cuando se habla de la ley esta que tenemos tratada el Senado. No, son 10 millones de dólares nomás al año. 50 en 5 años. ¿Cuántas familias que hoy tendrían alimento en su mesa si hubiéramos hecho este tipo de ahorros? ¿Cuántas familias bajemos a tierra? Ese aumentito que votamos hace un ratito acá de la Fiscalía. 10.000 familias podrían tener alimento en su mesa. 10.000 de lo que es gasto de ceremonial y pasaje y viático. No hablo de las otras cosas que pueden ser necesarias. Entonces, si nos indigna la corrupción, porque muchos a veces nos acusan y nos dicen indignación selectiva. Pero bueno, acá pues nos va a indignar las cosas genéricas. Acá estamos hablando de corrupción. Creemos nosotros que la corrupción requiere penas más altas. Repito, no solo por la condena, sino también por el hecho de que eso va a evitar que la chicanería tan rápido consiga la prescripción. Queremos enviar esa señal en este momento de pandemia y no mandar a las calendas griegas, como se dice, por mandar a una comisión bicameral que ya tiene suficiente trabajo. Esta es una señal de decir, sí, cierto que el Código Penal hay que verlo como un todo, sí, cierto que hay un trabajo serio, pero es como decir, en este momento, Estamos convencidos de que la corrupción es un mal endémico. Estamos convencidos de que la corrupción es el problema del Paraguay. Estamos convencidos de que la corrupción es una pandemia que realmente, y lo digo pandemia porque es mundial y una epidemia paraguaya hoy en día, y que tenemos que animarnos a poner ahí nuestro puño y letra, firmando una ley todos nosotros que diga, señores, no va a ser tan fácil ser corrupto. Y en otro lado vamos a luchar contra la impunidad de los otros espacios, porque vamos a intentar en este proceso de construir un nuevo Paraguay, demostrar que en la reforma del Estado que estamos buscando, que en realidad es una reforma de la administración pública, pero en esta reforma que buscamos, lo que se trata es que es el Estado el que debe estar al servicio del ciudadano y no el ciudadano al servicio del Estado. Y quien no está al servicio del ciudadano, quien se aprovecha de su lugar, de su espacio para un lucro personal, tiene que tener las mayores penas, porque la función pública, y acá defiendo, es una de las posiciones más dignas que puede tener un ser humano. Eso lo dijo Juan Pablo II, una de las posiciones más dignas que puede tener el ser humano es la función pública. Por lo tanto, el que no cumple con la dignidad que implica ser un funcionario público, que es un funcionario para la gente y para el pueblo, requiere las mayores penas, porque está siendo indigno consigo mismo, con el cargo, con la ciudadanía y realmente con su país. Muchas gracias.
Gracias a usted, señor diputado. Le tengo inscrito a gente que para una moción de orden, diputado. Diputado Carlos Núñez Salinas, una moción de orden.
Sí, presidente, para pedir lista de cierre de oradores. Y si pueden ser un poco más breves los colegas, porque tenemos varios puntos de tratar.
El diputado gracias. Carlos Núñez Salinas solicita cierre de oradores. Aprobado. Diputado Celso Kennedy, ¿tiene usted el uso de la palabra?
Gracias, sí. No le escuché bien, gracias. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Yo acompañé este proyecto de ley justamente también pensando en el otro proyecto de ley que debatimos en su momento sobre el tema de la penalización del contrabando. Y lo hago por convicción. Lo hago por el uso de la conciencia y lo hago por uso del sentido común. No necesariamente porque tengo conocimiento profundo sobre el derecho, o no tengo catedráticos amigos en este caso por el cual recostarme, sino la experiencia y la convivencia con la gente. La corrupción, al igual que el contrabando, yo penalizaría con este proyecto de ley más tiempo o más gravemente por la frecuencia. Y si en su momento habíamos dicho de que el contrabando se realiza con mucha frecuencia y por eso es tan peligroso para la sociedad, comparado con otros crímenes que a lo mejor es más grave, pero poco frecuente, entonces la corrupción es todavía más frecuente que el contrabando, porque es el padre del contrabando y de muchos otros delitos. Y por eso quiero ejemplificar algunos aspectos de la corrupción. Por ejemplo, un joven que se postula en este momento para ir becado al extranjero y no consigue los puntajes suficientes, porque alguien probablemente en la época en que entraba en la escuela o en los colegios nombró un docente vendiendo rubros educativos y no fue designado un docente que efectivamente tenía vocación y conocimiento por medio del concurso. Si, por ejemplo, en los hospitales públicos en este momento acuden algunas personas y no encuentran medicamento porque se terminó el antibiótico que estaba indicado para su enfermedad, y en realidad eso es producto de que en vez de comprar 20, se compró solo 10 porque alguien sobrefacturó. Si en el momento, por ejemplo, de que una persona esté recurriendo a una institución para denunciar el robo de su animal en el avisqueo, que tenía previsto para pagar las cuotas de su familia dentro de la universidad, y encuentra que un policía no le toma adecuadamente su denuncia porque había sido participó en la repartija de la carne al momento del avisqueo. Y así podemos citar cientos de casos que afectan la vida y destruyen las vidas de familias y personas en toda la sociedad paraguaya, y con tanta frecuencia y con tanta normalidad la corrupción. Es un enemigo invisible, porque si bien, por ejemplo, el homicidio es un delito muy grave, en muchos casos el homicidio está propiciado por personas a quien se lo identifica, a quien uno puede tomar las precauciones porque se sabe de quién se trata, quién podría hacer el homicidio, pero la corrupción es mucho más invisible que eso y a veces mata sin que uno se diera cuenta, como aquellas enfermedades invisibles también que matan a muchas personas a veces, como la hipertensión arterial. La corrupción es autor moral y material de los otros delitos, por eso es tan grave. No es solamente en forma directa, sino también en forma indirecta. Yo por eso en este momento no hablo necesariamente de que la gravedad ni tampoco aumentar la pena es necesario por el tema de la impunidad existente, sino efectivamente por la gravedad que representa la corrupción. Las sanciones que buscamos en un Estado de Derecho, uno de aspectos importantes es el papel moralizador. Ese papel moralizador significa para muchas personas en una sociedad poco instruida desde el punto de vista del Estado de Derecho, el papel moralizador significa a veces también qué medida de sanciones tiene un delito determinado. Por ejemplo, el homicidio, vuelvo a citar, que es uno de los probablemente más graves. La gente sabe que es un delito grave por la pena que tiene uno, porque la moralización sobre el homicidio está escrito hasta también en los mandamientos de la ley de Dios. Pero en el caso de la corrupción, si tiene una pena menor o tiene una pena leve, la gente cree que es un delito menor, razón por la cual no considera ni siquiera a veces que es grave o que incurrir en ella ni siquiera representa un reproche razonable desde el punto de vista jurídico. Por eso tenemos que cambiar la convicción de las personas acerca de la corrupción existente para cambiar esto que en las épocas de la dictadura decían Toena, Toin, Upepe, Jael, Siupe, Arango, Oye, Legisio, Ebre, Poleño, Oportunidad, a Juanja, Eja, Ela, Oña, Hermanagua, Oye, E, Ibiru, Lando, Yafui, Upear. Esa mentalidad tenemos que cambiar, y para cambiar, obviamente, una de las vías también es aumentando las penas para demostrar que el delito es grave. Y no solamente hay que aumentar las penas respecto al tema de la corrupción, sino que hay que aprobar otras leyes para tratar de remediar también el tema de la impunidad existente. Y de eso hablamos muchas veces. Tenemos que trabajar también nosotros los parlamentarios en aumentar plazo para la prescripción, ya que no podemos probablemente aprobar la imprescriptibilidad de los delitos de la corrupción, porque es un artículo constitucional previsto en qué caso la imprescriptibilidad debe existir, pero aumentar los plazos para llevar al límites más largos, obvio que es posible que nosotros podamos aprobar. Aprobar la ley que regula la delación premiada, que es un proyecto existente, probablemente en algunas de las comisiones están como para ser dictaminados o ya están dictaminados o necesitan dictaminarse, pero eso es otra de las herramientas que tenemos que aprobar para perseguir. Aprobar la ley de protección a testigos. Para ejemplificar, pongo nomás en este momento dos cuestiones que establecen la diferencia clara del por qué es importante aprobar una ley de protección a testigos, y es la prensa versus la justicia. la prensa obviamente tiene el derecho a proteger a su informante, razón por la cual hoy en día la mayoría de los delitos conocidos en términos de corrupción se denuncian a la prensa, se publican en la prensa, pero no se puede perseguir judicialmente y penalmente a consecuencia de que ningún testigo se anima a declarar en contra de los corruptos. Lo que significa que es necesario cambiar y proteger a los testigos para perseguir efectivamente también a los corruptos. Y por último, necesitamos tipificar mejor la corrupción, porque otra de las vías para conseguir la impunidad es el tema de la tipificación del delito. Y muchos de los delitos de la corrupción que he citado pasan desapercibidos o no pueden ser tipificados, razón por la cual terminan siendo finalmente la impunidad. Y la corrupción realmente es algo similar a lo que nos decía a nosotros cuando nos enseñaban en los colegios, en el colegio salesiano, y en este caso siempre nos decía macanita, más macanita conducen a macanotas. Un delito menor que termina sobrefacturando pequeños detalles en las gobernaciones para privar del derecho a la alimentación, para privar del derecho a la construcción de caminos, para privar del derecho a la participación ciudadana, para tener mejores éxitos en algunas de las políticas de Estado, finalmente van sumándose una tras otra, llegan a engordarse tanto y finalmente terminan formando la rosca mafiosa más grande del Estado paraguayo. Se inician leve, pero terminan siendo graves. Y para terminar, no quiero realmente acusarle a nadie de lo que se dijo, que si hay alguien que va a votar en contra sobre esta situación, realmente está a favor de la corrupción, pero realmente muchas de las situaciones de la corrupción y la protección a la misma también nacen en el Parlamento. Y efectivamente quiero decir en esas condiciones que cualquier coincidencia es una pura casualidad. Si es que alguien, y sin acusarle a nadie, el que es corrupto que se ponga el sayo. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Diputado Carlos Silva, tiene usted el uso de la palabra, diputado.
Gracias, presidente. Bueno, yo voy a ser bastante breve. Ante legislaciones que aumenten las penas por hecho de corrupción, no podemos estar ajenos. Vamos a acompañar. Porque es algo que, como dijeron ya diferentes colegas, que afecta a la vida y la calidad de vida, por sobre todas las cosas, de los ciudadanos, de los compatriotas. Y el combate a la impunidad, creo yo, de que también va a empezar a ser un poco más efectivo cuando también se endurezcan los el marco jurídico, cuando haya una mayor rigidez del marco jurídico respecto también a las autoridades contraloras y a las autoridades de la justicia, como son fiscales y jueces, que muchas veces ante casos flagrantes de hechos de corrupción aparecen como cómplices o encubridores. El día de que estos cómplices que fungen de representantes de la justicia y entidades contraloras sean también procesados como tal, yo creo que la impunidad también va a ir mermando, ¿verdad? Por eso, rigidez que se le va incorporando al marco jurídico, yo creo que la clase política tampoco puede estar ajena, si es que el porvenir de la patria esperamos que sean mejores. Entonces, por eso también acompaño estas modificaciones, señor presidente. Muchas gracias.
Gracias a usted, señor diputado. Segunda vuelta, diputado Ramón Romero Roa. Tiene usted el uso de la palabra.
Gracias, presidente. En realidad voy a usar un término que usó la colega Celeste Amarilla cuando decía para el público. Yo también voy a hablar para el público. Primero, no es cierto lo que dice el compañero Sebastián García, de que el que vota por este proyecto tiene que ser la puridad total, y el que vota que vaya a la comisión vota por la impunidad. Los sofistas eran muy buenos, pero nunca tuvieron resultado que esperaban. Y yo creo que el compañero y colega está muy cercano a ellos. Y no es cierto. Entonces lo que la Comisión de Asuntos Constitucionales de mayoría dice, señores, hay una comisión de la reforma penal. Y este es un proyecto que modifica el Código Penal, por lo tanto remitamos a esa comisión. Ninguno de los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales habló de su posición, si está a favor o en contra del aumento de las penas. Y tampoco los que estamos defendiendo el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la mayoría, estamos sentando una posición de estar a favor o en contra. Estamos diciendo, señores, queremos que se vaya a la Comisión de la Reforma. Yo manifesté de que no creo que sea una forma de encajonar o cajonear, como dice, ya se dijera acá, el proyecto, porque los colegas proyectistas tienen la condición de que así no sea, porque están integrando la comisión, inclusive presidiendo la comisión. Entonces, presidente, creo nada más de que en algunas expresiones que yo dijera en la primera participación, respondí a la argumentación hecha en relación al proyecto. Y me ratifico en eso. Y esperamos que la comisión pueda enviarnos en su momento y vamos a sentar nuestra posición al respecto. No solamente en relación a este proyecto específico. También el colega Celso Kennedy, en su argumentación, mencionó una serie de proyectos, pero sumamente importantes para nuestra legislación penal, que necesitan ser aprobados y que deben ser considerados por el Pleno una vez que la Comisión de Reforma Penal nos remita. Y así como mencionó el colega Celso Kennedy, también hay otros proyectos ya presentados que necesitamos incorporar a nuestra ley penal. Y una de ellas seguramente va a ser esta propuesta. Muchas gracias.
Gracias a usted, señor diputado. Diputado Edgar Acosta, tiene usted el uso de la palabra, señor.
Gracias, mi estimado presidente. Realmente la corrupción tiene que ser penalizado, y más la corrupción pública que se queda con el dinero que debería ser destinado a la ciudadanía, y hay que castigarlo. Y yo creo que aumentar las penas para este tipo de actores puede ser razonable, ¿verdad? Pero quiero, con esto termino cortito nomás, cuando se dice algo de que la impunidad es el principal problema y no importa la cantidad de pena que tenga que ser impuesta a algún actor que infringe, yo les digo que, y coincido con algún colega que dijo que hay que también penalizar a los que administran la justicia y no lo hacen bien, y hay que también castigarlos, porque la impunidad es por la inacción de las autoridades que tienen que cumplir correctamente. Entonces, más que nunca me da la razón, y espero que la votación sea en ese sentido, cuando yo presente un libelo contra la principal responsable de perseguir penalmente, que es la Fiscal General del Estado. Me dieron muchísimos argumentos hoy, que la impunidad es principal culpable. Entonces, teniendo en cuenta estos argumentos que les escuché, espero que castiguemos a la máxima representante de la sociedad, que opera siempre a favor de la impunidad, dependiendo de dónde venga la llamada. Gracias, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Diputado Pastor Vera Bejarano, tiene usted el uso de la palabra.
Gracias, señor presidente. La corrupción seguramente va a seguir en la función pública mientras haya funcionarios inescrupulosos y empresas privadas inescrupulosas. Ahora, lo que nosotros no podemos permitir es la impunidad, y más aún en este momento tan difícil y doloroso que vive la patria y el mundo. Y hay tanta gente que está haciendo un gran esfuerzo por cumplir la cuarentena, las normas sanitarias, la gente sencilla, cómo disciplinadamente cumple con esfuerzo las normas, se promueve la solidaridad, es algo extraordinario que ocurre en nuestra sociedad, y ni qué decir de los funcionarios del Estado también, los médicos, el personal de blanco, que está haciendo un gran esfuerzo en la primera línea, como se dice, y muchos sin los equipos de protección suficientes o especializados. La gente, el personal de seguridad que está prestando un servicio también extraordinario. Y se han hecho tantas cosas, reprogramación, reorientación del presupuesto, recortes. Se han recortado los sueldos, los seguros, en fin, todo eso. Y sin embargo, hay sí funcionarios inescrupulosos que roban en este momento tan difícil y doloroso de la patria. Y eso es triste, genera desencanto, frustración. Y este gobierno no puede darse el lujo de perder la credibilidad. Tiene que sostener la credibilidad. Hay funcionarios del Estado que están haciendo un gran esfuerzo, como el ministro de Salud y otros, su equipo, y por lo cual nosotros necesitamos castigar con rigor a la gente que roba, que defrauda al Estado en un momento difícil, es como traicionar a la patria, por lo cual, en nombre de la bancada C del Partido Liberal, apoyo la moción de elevar las penas propuesta por la colega Rocío Vallejo. Muchas gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Rocío Vallejo.
Gracias, presidente. Brevemente, en primer lugar, secundar la moción de Sebastián García en cuanto a que el voto sea nominal. En segundo lugar, como fui aludida y como presidenta de la Comisión de Reforma Penal por el doctor Romero Roa, quien es presidente de la Comisión de Reforma Judicial, y él también sabe lo difícil que es avanzar en el análisis de las leyes. La Comisión de Reforma Penal en este momento, por el tema de la pandemia, está siendo sumamente complicado sesionar. No hemos iniciado aún este año por las múltiples tareas de los diferentes representante en primer lugar. En segundo lugar, estamos en el estudio del Código Procesal Penal, que nos va a llevar prácticamente el resto del año. O sea que comenzar a hablar de la modificación del Código Penal lleva su tiempo y hacemos lo más pronto que podemos. Pero justamente el doctor Romero Roa sabe perfectamente, como miembro de la Comisión de Reforma Penal y presidente de la Comisión de Reforma Judicial, lo difícil que es avanzar en esas comisiones. Entonces, yo creo que se malinterpretó lo que dijo la colega Katia, no es cajonear, sino que es que va a durar mucho más en el tiempo. Y esta ley es necesaria hoy para que los que están robando hoy sepan que no van a tener las penas tan blandas. En segundo lugar, tercer lugar, presidente, me olvidé de mencionar algo muy importante también que modifica la ley, que es la agregación de la pena patrimonial, es decir, aparte de una pena privativa de libertad, se puede agregar una pena patrimonial que afecta directamente el patrimonio y el comiso de los bienes de los delincuentes. Entonces, señor presidente, brevemente eso y pedir nuevamente el acompañamiento de los colegas. Gracias.
Bueno, vamos a llevar a votación la propuesta realizada por el diputado Sebastián García. Por la votación nominal votarían en positivo y los que están en contra votarían en negativo. A votación. Para una aclaración, tiene uso de palabra el diputado Ramón Romero Roa.
Lo que estamos de acuerdo con remitir a la comisión positivo.
No. Es por la modalidad del voto. Los que quieran nominal votarán en positivo y los que no en negativo. A votación. La votación se hará de forma nominal. Colegas, vamos a atender un poco. Vamos a llevar a votación. Los dictámenes son: dictamen Comisión Asuntos Constitucionales en mayoría por remitir a la Comisión de Reforma Penal, votarán positivo. Dictamen de las Comisiones de Asuntos Constitucionales en minoría y legislación, aprobar el proyecto de ley en general y en particular. Y los que están en virtual, entonces, correcto. Vamos a llamar entonces la lista. Ah, ¿se entiende? ¿Quién no entiende? ¿Quién no entiende? ¿Todos entienden? Bueno, correcto. Lista.
Diputada Pedro Aliana, ausente. Diputado Julio Mineuro. Diputado Hugo Ramírez, ausente. Diputado Juan Carlos Osorio.
Un momentito, ahí está Hugo Ramírez.
Comisión.
Que vaya a comisión de negativo, positivo, y que se apruebe en el día de la fecha es negativo. Juan Carlos Osorio.
Que pase a comisiones.
Diputado Sebastián Villarejo.
Negativo en la fecha, moción Vallejo. Todas las opciones.
Para que no haya duda. Diputada Celeste Amarilla de Boxia.
Moción Vallejo.
Diputado Raúl Latorre.
Dictamen mayoría de asuntos constitucionales.
Diputado Sebastián García.
En contra de la impunidad, moción Vallejo.
Diputado Emilio Pavón.
Por la aprobación.
Diputado Luis Urbieta.
Dictamen constitucionales. Mayoría.
Diputado Arnaldo Rojas Félix, ausente. Diputado Freddy Esclesis, ausente. Diputado Ariel Villagra. Ausente.
La aprobación.
Aprobación.
¿Cuál hace, Mauricio? ¿Cuál le votó Villagra?
Negativo.
Diputado Vicente Rodríguez. Ausente. Diputado Pastor Vera.
Moción Rocío Vallejo.
Diputado Pastor Osoria.
Dictamen de comisiones constitucionales, positivo. Mayoría.
Diputado Eri Valdés.
Dictamen de la comisión de minoría.
Diputado Nazario Rojas.
Dictamen en mayoría de la comisión de asuntos constitucionales.
Diputado Carlos María López.
Por la aprobación del proyecto Rocío Valle.
Diputado Roberto González.
A comisión de reforma penal.
Diputado Ever Noguera.
A comisión, presidente.
Diputado Eusebio Alvarenga. Ausente. Diputado Fernando Ortellado.
Por el dictamen en mayoría, presidente.
Diputado Edgar Espínola.
Pase a comisión.
Diputado Enrique Buzarquis.
Moción Vallejo.
Diputado Miguel del Puerto.
Comisión.
Diputada Esmerita Sánchez, ausente. Diputado Hugo Ibarra.
Comisión.
Diputado Celso Kennedy.
Por el dictamen de minoría. Aprobación del proyecto.
Diputado Abelino Dávalos. Ausente. Diputado Roque Sarubi.
Por el dictamen de mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Diputado Walter Hart.
Por el dictamen de mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Diputado Edgar Ortiz.
Dictamen de mayoría.
Diputado Colin Soloca.
Por el dictamen de mayoría asunto constitucional y para su mejor estudio, presidente.
Diputado Hernán Rivas.
Dictamen en mayoría.
Diputado Fernando Orelloni. Ausente. Diputado Rubén Balbuena.
Dictamen en mayoría, que pase a comisión de reforma.
Diputado Derlis Maidana. Ausente. Diputado Hugo Capurro. Ausente. Diputado Vicente González.
Dictamen en mayoría.
Diputado Jorge Ábalos.
Por la aprobación del proyecto, presidente.
Diputado Tomás Rivas.
Dictamen mayoría.
Diputado Esteban Samaniego.
Versión en mayoría de asuntos constitucionales.
Diputado Justo Zacarías. Diputada Roya Torres.
Por la aprobación.
Sí. Diputada Rocío Abed.
Dictamen de Comisión de Constitucionales en mayoría.
Diputado Carlos Portillo. Ausente. Diputado Ramón Romero Roa.
Dictamen de mayoría de asuntos constitucionales.
Diputado Jorge Brites.
Moción Rocío Vallejo.
Diputado Manuel Trinidad.
Dictamen de mayoría, asuntos constitucionales.
Diputada Blanca Vargas de Caballero.
Dictamen en mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Diputado Ángel Paniagua. Diputado Sergio Rojas.
Buenas, Sergio.
Diputado Néstor Ferrer.
Por la aprobación, dije, por la aprobación.
Por la aprobación, dice.
Diputado Edgar Acosta.
Por la aprobación, presidente.
Diputado Erico Galeano.
Diputado Erico Galeano. Diputado Erico Galeano.
Por el dictamen de mayoría de asuntos constitucionales.
Diputado Tito Ibarrola.
Moción Rocío Vallejo.
Diputado Marcelo Salinas. Ausente.
La.
Diputada Katia González.
Porque las grandes cosas de un pueblo ordinariamente las realizan las minorías. Y porque en esto tenemos razón, voto por la moción Vallejo y la elevación de las penas de los hechos punibles de corrupción. El resto es hipocresía.
¿Dónde están los hipócritas?
Diputada del Pilar Medina. Ausente. Diputado Rodrigo Blanco.
Por la aprobación, proyecto Rocío Vallejos.
Diputada Jazmín Narváez. Diputada Rocío Vallejo.
Moción Vallejo.
Diputada María López Rotela.
Voten por mí.
Ausente.
Ausente.
Diputado Carlos Núñez Salinas.
Versión comisión mayoría.
Diputado Carlos Rejala.
Moción Rocío Vallejos.
Diputado Juan Carlos Galaverna.
No, es Vallejos, ¿verdad?
En contra de la corrupción y la impunidad y para que la Comisión de Reforma Penal cumpla con su trabajo, dictamen en mayoría.
Diputado Salustiano Salinas.
Por la aprobación, presidente. Moción Vallejo.
Diputada Norma Camacho.
Moción Vallejo.
Diputado Miguel Tadeo Rojas.
Diputado Miguel Tadeo Rojas.
Por el dictamen de comisión mayorita.
Diputado Celso Maldonado. Ausente. Diputado Carlos Silva.
Por la aprobación en la fecha.
Diputado Roberto Acevedo.
Ausente.
Ausente. Diputado Juan Acosta. Ausente. Diputada Cristina Villalba. Ausente.
Ausente.
Diputado Teófilo Espínola. Sí, ya. Diputado Basilio Núñez. Ausente. Diputada Marlene Ocampos.
Por la Comisión Constitucional, mayoría.
Diputado Edwin Reimer.
Diputado.
Ausente. Diputado Derlis Maidana.
A su remisión a la comisión presidida por la diputada Rocío Vallejo. Dictamen en mayoría.
Diputado Arnaldo Samaniego.
Igual que Derlis, que pase a la comisión de reforma presidida por la colega Rocío Vallejo.
Entonces los dos casos de Vallejo.
Por secretaría, el resultado.
Por la moción de la diputada Rocío Vallejo, 26 votos. Por el dictamen de mayoría, 36 votos. 18 ausentes.
Se remite a la comisión de la reforma. Siguiente punto del orden del día.